Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto compartir otra edición de Telescopio. Hoy vamos a analizar la coyuntura política y electoral de Latinoamérica en el marco de la definición de los comicios en Ecuador.
Es por eso que entrevistamos al expresidente de Colombia y referente del Grupo de Puebla, Ernesto Samper.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Este fin de semana el Consejo Nacional Electoral de Ecuador dará a conocer los resultados finales del primer escrutinio correspondiente a las elecciones del 7 de febrero.
Se sabrá entonces quién competirá en el balotaje frente al ganador de la primera vuelta con casi 32% de los votos, el economista Andrés Arauz, candidato de la Unión por la Esperanza, UNES, que lidera Rafael Correa.
Hasta el momento el banquero Guillermo Lasso, del partido Creo, ocupa el segundo lugar con 19,7% de respaldo, seguido por el líder del movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, con 19,4%.
Pérez ha denunciado ser objeto de fraude y selló un acuerdo con Lasso para el recuento total o parcial en 17 de las 24 provincias. Pero luego Lasso se desdijo y el CNE no lo avaló.
Por su parte, Arauz apoya el reconteo, pero dice que debe hacerse siguiendo los mecanismos fijados en el Código de la Democracia y no por un pacto entre el segundo y el tercero.
Además, dijo que no debe usarse este mecanismo para postergar la segunda vuelta, por el tiempo que asumirá el recuento, y perpetuar en el cargo al presidente Lenín Moreno.
Ese fue el temor planteado por el propio candidato esta semana, un extremo que, de concretarse, significaría un escándalo que dejará a Ecuador en una situación delicada frente a la comunidad internacional.
Así lo dijo en Telescopio Ernesto Samper, quien también analizó la coyuntura regional y la relevancia para el progresismo que tendrán las 5 elecciones presidenciales de este año: Ecuador, Perú, Chile, Honduras y Nicaragua.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Bienvenido, Ernesto Samper. Qué gusto nuevamente tener la oportunidad de dialogar contigo aquí en Telescopio.
Bueno, muy contento de estar nuevamente con sus oyentes en Telescopio.
Bien, un año 2021 que arrancó con mucha carga de 2020, pero que tiene cuestiones bien importantes para la región que trascienden incluso la pandemia, hablando exclusivamente de lo que son procesos electorales. ¿Cómo está siguiendo desde el Grupo de Puebla este arranque electoral 2021?
Bueno, va a ser un año intenso. Tenemos elecciones quizás en unos 4 países: elecciones en Ecuador, elecciones en Nicaragua, elecciones
Honduras y Chile.
El año entrante también va a haber en Honduras, serían 3, y va a haber elecciones en Perú.
Y en Chile.
El año entrante habrá elecciones en Colombia, este año habrá constituyente en Chile. En fin, va a ser un año movido y con muchas novedades, porque las democracias durante esta época de la pandemia se han debilitado, en algunos países se ha hecho un uso excesivo de los poderes del Ejecutivo, los parlamentos se han debilitado con estas asambleas virtuales, la oposición está un poco escondida, de tal manera que nos vamos a enfrentar a unas democracias que espero se reitere la vocación democrática de la región y no sucedan encuentros como los que tuvimos que enfrentar en Bolivia, donde se aprovechó precisamente la coyuntura de la pandemia para establecer durante un año un gobierno militar que por fortuna fue recuperada la democracia.
Sí.
Pero en fin, tenemos que estar con los ojos muy alertas. Esta misma semana encontramos ya unas políticas de guerra sucia en Ecuador, inclusive originadas aquí desde mi país, desde Colombia, con el intento de interferir las elecciones y trancar al candidato ganador, Andrés Arauz. En fin, el panorama no está fácil.
En este contexto no podemos dejar de lado, obviamente, como una síntesis quizás de la situación de América Latina, lo que está pasando en Haití, donde la oposición amplia está reclamando un fin de un mandato de un presidente acusado de dictador, entre otras cosas.
Exactamente. Muchos gobiernos han aprovechado la coyuntura de la pandemia para restringir las libertades, la libertad de movilidad, por supuesto, la libertad de expresión, e inclusive las libertades políticas, como la libertad de elegir y de ser elegido. Otros han logrado, han abierto espacios a los militares, como el caso, podría ser el caso de Brasil. Es decir, tenemos una democracia amenazada, diría yo, después de la pandemia, y tenemos que estar muy alerta para que no se tranquen los vientos progresistas que de todas maneras sí han comenzado a sentirse en la región con la elección del gobierno de México, del gobierno de Argentina, la reiteración del gobierno de Bolivia, la asamblea para una nueva constituyente antidictadura en Chile, las propias elecciones que están teniendo lugar en este momento en Ecuador. Y esperamos que también haya buenas noticias en Colombia el año entrante.
¿Ve un riesgo real, como plantean desde UNES, de que esta disputa por el segundo lugar termine siendo un argumento para suspender el proceso electoral y prorrogar el mandato de Lenín Moreno?
Sería un despropósito desde el punto de vista democrático que encontraría rápidamente el rechazo a la comunidad internacional. También aquí en Colombia se está hablando de una prórroga de un mandato que ha sido considerado uno de los mandatos más impopulares de los últimos años. Hay que estar también alertas a esos cambios que proponen de la Constitución como a la carrera para legitimar aspiraciones autocráticas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que pronunciarse muy rápidamente para abrir las posibilidades de la segunda vuelta que tendrá que darse necesariamente el 11 de abril.
Sí, ahí Arauz también de alguna manera está apoyando el conteo. Es el candidato que sigue en campaña porque los otros dos han quedado enfrentados. ¿Cómo piensa que eso que va a impactar en el electorado?
Pues a mí me parece que la persona que sacó el segundo lugar legítimamente, que es el candidato Lasso,
sí,
pues le va a permitir a los ecuatorianos que tengan realmente dos alternativas, independientemente de quiénes hayan sido los otros candidatos. Mm. La realidad en Ecuador es que hoy, después de muchos años, o no de muchos años, sino de 4 años de haber perseguido a Rafael Correa, pues este sigue teniendo, el país sigue mostrando que un 72%, un 82% de los ecuatorianos están con una tendencia progresista y social que seguramente se expresará a favor de Arauz.
¿Podría ser entonces una continuidad electoral, un ciclo corto del neoliberalismo en aquellos países donde ha retornado? Quería saber también su opinión, usted lo mencionaba, desde su país, Colombia, se busca interferir, sabemos que Colombia es un actor relevante en estas disputas que hay en la región, tanto hacia Venezuela como Ecuador y otras realidades. Pero Colombia tiene sus propias investigaciones sobre financiamiento a las campañas políticas al presidente Duque. Sin embargo, están más preocupados por Arauz, una información que fue desmentida por el propio Arauz, ¿no? Lo de los aportes por parte del ELN.
Claro, pero esto no es una circunstancia nueva. En el año 2006,
¿sí?,
trataron de hacer lo mismo desde Colombia, sacando una cantidad de rumores y de noticias falsas de una supuesta relación entre la campaña de Correa y las FARC.
Claro.
Eso fue desvirtuado. Y aquí también ha sido desvirtuado, porque el argumento de fondo es que hubo un supuesto contacto entre el ELN y el candidato Arauz en el desarrollo de la Internacional Progresista que se hizo en el mes de septiembre. Lo que se les olvidó a los que promovieron esta infamia es que esa reunión fue virtual. ¿Cómo puede hacer uno?
Como todas las de 2020.
Secreta. Sí, una reunión clandestina a través del Zoom. Eso desvirtuó totalmente la presentación. Y lo segundo, que ya es un poco más García Márquezco, es que el famoso video en el cual aparentemente sí apoya el ELN Arauz, es un video en el cual se escucha el sonido de un pájaro, tinamúes, que son los pájaros primitivos que solamente se consiguen en la selva tropical ecuatoriana.
Tal cual.
Es decir, el supuesto video que ha debido ser grabado en Colombia parece grabado en la selva ecuatoriana, de tal manera que aquí lo que hay es un simple montaje con el ánimo de interferir. Y lo más grave, que fue lo que yo denuncié el fin de semana, es que el fiscal de Colombia, que además es una persona del presidente Duque, hace un gran despliegue publicitario para ir a entregar estas pruebas, que no sean nada distinto que estas noticias falsas adobadas con un dossier de inteligencia militar que pretende involucrar el ELN en una gran cantidad de actividades subversivas, no solamente en Ecuador, sino en toda la región.
Vemos aquí también la OEA cómo está interviniendo, obviamente, como observador electoral, pero también en los acuerdos de reconteo entre los segundos sin participación del resto del sistema político. ¿Cómo ve el proceso de la OEA luego que, por ejemplo, el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Andino, están reclamando a la OEA investigar su función en el golpe de Estado en Bolivia? ¿Usted cree que Almagro termina su mandato, su segundo mandato en la OEA?
Espero que no lo termine por el bien de la región. Es que las intervenciones de Almagro han sido realmente lamentables. Ver a Almagro legitimando lo que era una salida de fuerza frente a Venezuela en la frontera con Colombia, con dos presidentes de la región, o participando, inventando un fraude que nunca existió en el caso de Bolivia para desconocer el triunfo de Evo Morales, o ahora haciendo un llamado para que el segundo y tercer lugar en Ecuador se pongan de acuerdo prácticamente para hacer una alianza en contra del que va ganando, me parece que son hechos demasiado graves como para que no sean tenidos en cuenta y que un gobierno realmente demócrata como el de Biden no puede aspirar a tener una relación tranquila con América Latina si está de por medio esta piedra en el zapato que es el señor Almagro, que ya fue desconocido inclusive por quien era su padre político, que fue Pepe Mujica, y claro, su propio país, que fue Uruguay.
Clarísimo. Estamos hablando de la región, de los posicionamientos en los distintos países y también de un grupo de Puebla que ha ido cobrando fuerza, incorporando figuras de relieve y también de distintas generaciones en la región. Digo esto porque de alguna manera se habla del aprendizaje de la década progresista, aprender de los errores, repetir los aciertos, y en esto hay un poco de discusión ideológica, si me permite, Samper, porque el progresismo, hay quienes desde la izquierda dicen que no es lo mismo, sin embargo, hay muchas corrientes que empiezan a ver la necesidad de encontrar los consensos para avanzar. Digo esto porque el Grupo de Puebla está elaborando un manifiesto progresista que me imagino que de alguna manera tiene este trasfondo en la discusión.
Sí, claro. El manifiesto progresista que proclamamos la semana pasada es un posicionamiento de un grupo de personas progresistas, porque el Grupo de Puebla no es una organización ni de partidos, ni de países, claro, ni de ONGs. Es simplemente una convergencia de figuras que estamos convencidos de que la región debe reorientar su destino político en función de lo que han sido sus principios fundamentales de la justicia social, de las libertades políticas y de la soberanía de los países. En desarrollo de eso, lo que hemos es identificado una serie de elementos que podrían formar parte de las propuestas progresistas en cada país y en cada candidato, como por ejemplo, hay una propuesta para reemplazar el moribundo modelo neoliberal que ha sido un fracaso en la región, como se está confirmando con la suerte que están viviendo los gobiernos que lo estaban aplicando en este momento, para un gobierno que sea mucho más solidario, un gobierno en el cual tenga mucha más vigencia el tema de la inclusión social, el tema de la renta básica, el papel que debe jugar el Estado como gran regulador e interventor en el mercado. En fin, destacamos a través de 20 puntos lo que nosotros consideramos que podría ser el posicionamiento programático que hoy día refleje las aspiraciones de un grupo progresista.
Mencionaba recién a Biden, hay que ver cómo desarrolla su vínculo con Latinoamérica, ha dado algunas señales de cambios o ciertos cambios en lo que venía haciendo Trump, y se destaca la presencia de un colombiano en su vínculo con la región. ¿Qué nos puede aportar de esta persona que parece ser tan relevante en la administración Biden?
De Juan González, sí, efectivamente. Bueno, hay otras personas como María Cardona, que es la asesora de la vicepresidenta para asuntos latinoamericanos. Uh-huh. También el nuevo secretario de Estado es una persona muy sintonizada con las causas de la región, pero no necesitamos tener contactos directos, porque creo que el presidente Biden, con sus órdenes ejecutivas con las cuales comenzó el gobierno, pues está enviando unas señales muy claras de que habrá un cambio de agenda. Uh-huh. Así lo está indicando, por ejemplo, el tratamiento que le está dando a los migrantes.
Sí.
También lo está indicando su regreso a la Organización Mundial de la Salud respecto al multilateralismo, su nuevo compromiso con los sectores medioambientales a través del cambio climático de París, de los acuerdos de cambio climático. Y nosotros tenemos la esperanza de que haya un cambio en tres frentes ya bilaterales. El primero, que regrese a la normalización de las relaciones con Cuba.
Bien.
Fue acordada por el gobierno de Obama cuando estaba vicepresidente Biden. Segundo, que encuentre una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela, sin amenazar, sin recurrir a soluciones de fuerza y aliviando la situación, la tragedia humanitaria que se vivía allí por cuenta del bloqueo económico. Y en tercer lugar, que también le dé un segundo aire al proceso de paz que se está viviendo en este momento en Colombia.
Claro.
Y que está viviendo dificultades porque este gobierno prácticamente colocó en modo avión el proceso de paz que estaba funcionando. De tal manera que si hay como unas circunstancias positivas en todo este nuevo replanteamiento de Biden.
Sería una buena señal que desconociera a Guaidó, pero eso es difícil que pase, ¿no?
Una cosa es que reconocerlo y otra cosa es no reconocerlo, que es casi lo mismo, ¿no?
Bien.
Yo creo que de todas maneras lo de Guaidó es una historia pasada y van a tener que trabajar con las fuerzas de oposición, sí, pero no las representa exclusivamente Guaidó.
Clarísimo, qué gusto su visión sobre la región, poder tener detalles de primera mano por su protagonismo también. Ernesto Samper, expresidente de Colombia, coordinador, integrante del Grupo de Puebla desde sus orígenes. Muchas gracias por su tiempo.
No, muchísimas gracias y un cordial saludo a todos los oyentes.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.